Pues damas y caballeros, es que el otro día, siendo el día del prematuro, ninguno de los que estamos aquí hemos sido prematuros,
¿no?
A mí,
no.
No,
no.
No, yo más bien lo contrario, tardé en salir, ¡bu!
Yo, madre, yo no sé si lo fui o no, pero a lo mejor, porque me quedé recortado, eso es señal de que no
sí. Tuve todo el tiempo que tenía derecho. Bueno, yo creo que todos hemos sido paridos, y luego hemos todos parido nuestras señoras.
Nuestras señoras.
Claro.
Es mi tema.
Bueno,
mi tema.
Nosotros también de vez en cuando soltamos alguna que otra paridilla, sí, pero en fin.
Pero bueno, que lo hemos hecho en sitios normales.
Sí, sí, sí. Sanatorios, sí. Clínicas. Sí.
La casa, bueno, a mí me parieron en mi casa. En mi, ¿ah, en sí? mi época en Morón se parió en su casa. Uno, no lo parí. Vamos, uno. Lo pa- a mí, a una.
una.
Mi madre a mí me parió en mi casa y a mis hermanos. Y supongo que en casi todos los pueblos pasaba igual.
En los pueblos pasaba eso. Bueno, entonces. Pero claro. Esto. ¿Ha habido algún parto accidentado de ese, de los que crees que no llegas? De los que, Dios mío, por favor, que me va a coger aquí, en un autobús, en un taxi. ¿Usted ha sido taxista y le ha tocado asistir a un parto? Pues de repente se le sube una señora muy gorda detrás y dice, por Dios, no vaya donde le he dicho. Lléveme al primer hospital que vea. Y de repente, pare, pare, que no puedo. Oiga, estas cosas. O bueno, esas veces que ustedes creían que no iban a llegar. Dios mío, madre mía, ¿dónde me ha cogido ahora mismo el apretón? Porque vienen los niños y al contrario que Marijose.
Sí.
Pero tú, Marijose, estabas ahí dentro y decías, me alegro de saludarte, ¿no?
Sí, sí, o sea, mi madre ya, es que estaba un poco ya despistada porque aquello no salía. No salía y 2 semanas después y 1 mes después ahí seguía servidora. Eso sí, el parto también tardó. 22 horas estuvo mi madre de parto.
¿Qué me estás
una
contando?
Bicoca.
Ha sido trabajosa para todo.
Sí, sí.
¿Cuáles son, Goyo, los sitios más extraños?
Sí, sí, lo sabe, lo sabe.
En Madrid era muy habitual, ahora cada vez menos, es curioso. Aquí recibíamos noticias cada 2 por 3 de nacimientos en taxis. Pero también ha habido nacimientos en el metro. No solamente en el metro de Londres, que es lo que aparece cuando te metes en internet. ¿Nacimiento en el metro de Londres? Bueno, pues no, en el metro de Madrid también han nacido niños. En unas inundaciones en Mozambique, en el año 2000, una señora, y además esto fue...
Mozambique, ya.
Sí, 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 fue viral en su momento. Trajo a una niña al mundo en un árbol, en la copa de un árbol.
Arriba.
La mujer, claro, estaba embarazada, se encaramó a la copa del árbol para no morir ahogada, y allí tuvo que traer a su hijo, ella sola. Luego ya le ayudaron, los servicios de asistencia.
Lo criaron los monos y fue Tarzán.
En la Antártica...
¿Y qué hacía? Perdona, ¿y qué hacía arriba en el árbol?
Pues la mujer evitando ahogarse. Claro, es que las inundaciones habían cubierto hasta los tejados de las casas. Ese era un árbol alto y ahí se refugió. En 1977 nació un niño que se llama Sexto Continente. Vaya nombrecito compuesto. Esto ni de culebrón siquiera. Y nació en Antártica, en una expedición. De madre argentina. Luego en un McDonald's en Estados Unidos, en un ascensor, en un jardín, en una oficina de correos, en un barco de pesca. En un concesionario de coches. Yo nací en Las Mercedes, pero no en la Mercedes. Es en un sanatorio ya desaparecido en la calle Reina Victoria y nací con la cabeza pepinada. Es lo único que puedo comentar como algo curioso.
Como Nefertiti.
Sí, 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 efectivamente. Luego ya se me fue redondeando con los días.
Claro.
No sé si eso significa algo, ¿no?
Pero... son las 10:13, 9:13 en Canarias. Y quisiera yo conocer qué me quiere contar Berti.
Pues mira, qué raro cuando una compañía de seguros te da un descuento porque sí. Qué raro, diría el pulpo. En Berti creen que cuando te ofrecen algo, debes entender por qué, verlo lo más normal posible. Porque con la tarifa web de Berti ahorras solo por calcular tu seguro online por un motivo muy fácil de entender. Al ser online, ellos ahorran costes y por eso pueden ofrecerte un mejor precio a ti. Es lógico, ¿no? Lo has entendido, ¿verdad? Pues nada, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Si Juan me dice, llego en un periquete, es que aún está en la ducha. En BBVA, un periquete es muy poco tiempo de verdad. Los 10 minutos que tardo en hacerme cliente mientras le espero.
Abre una cuenta desde el móvil y empieza a utilizarla al instante, sin papeleos y sin comisiones. Entra en BBVA.es desde tu móvil y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
Cambiaste tu voz por tu otra voz. Stay with me. Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Llevas toda la vida cambiando, así que si tienes fiebre, dolor o congestión nasal, cambia a Gripostat, el nuevo antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno de Stada, porque cambiar es un buen síntoma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estamos en el 950-6006. ¿Qué es el teléfono que ha marcado Pilar? ¿Qué tal está Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Enhorabuena a usted y a todo el equipo por los programas, el programa tan bueno que hacéis.
No, no tiene importancia, señora. Dígame, ¿y dónde parió usted?
No, vamos a ver. Yo parí en un hospital y bien, 3 días de parto, pero bueno, bien. Pero la que fue un poquito rápida para parir fue una vecina mía. Yo estaba un día en casa y mi entonces recién casada, esto del ascensor de mi casa tenía 4 puertas. La puerta de enfrente de mi casa me llama mi vecina, que se llamaba Carmen. Pili, sal rápido, ¿qué pasa? Ay, que me está llamando Loli, la vecina de al lado de ella. Que me está llamando Loli, que abra la puerta. Chiquilla, pues abre la puerta, ya tenía una llave. Abrimos la puerta y la otra, ay, por Dios. ¿Pero qué te pasa? ¿Dónde estás? Claro, entramos, no la vimos en el comedor, no la vimos en la cocina. ¡Al cuarto de baño! Llegamos al cuarto de baño y nos la encontramos sentada en el váter con las manos sujetando la niña que acababa de nacer. ¡Ay, por Dios! ¡Pero Loli, qué te ha pasado! ¿Pero esto cómo ha podido ser? ¡No lo sé! La cogimos, bueno, vamos a llevarla, mi vecina Carmen, asustadísima, y yo también, claro. ¿Qué hacemos? Digo, pues vamos a llevarla a la cama, no la vamos a dejar a la mujer aquí de pie con la niña y las manos cogiendo la cabeza de la niña.
Porque la niña había salido ya del tirón.
Del tirón entera. Y estaba sujetándola. La llevamos a la cama, la echamos en la cama, le ponemos la niña sobre la cama y yo me acordaba de todo lo que veía en la película. Yo, mami, corre, trae una toalla limpia, venga, y trae algo para abrigar a la niña. Total, ponemos una toalla limpia, ponemos a la niña, echamos encima de la niña lo primero que cogimos y yo le decía a ella, mira, claro, él estaba, la tripa había salido con la niña, pero dentro seguía la placenta. Y ella decía, ay, que me va a pasar algo, ay, que me va pasando. Yo le decía, no, tú, si te dan ganas de empuja, porque la placenta tendrá que salir. Total, que ella se empujó un poquito la tripa y efectivamente salió la placenta. Y ya digo, mami, corre rápidamente y llama a Ángel. Ángel era un pediatra, que es donde yo llevaba a mi hijo. Digo, tú llama rápidamente a este número de Ángel. Llamó, le explicó lo que pasaba, Ángel llamó a una ambulancia y llegó él antes que la ambulancia, claro. Y entonces cuando llegó, bueno, nosotros lo único que hicimos fue lo que sabíamos. Tapamos a la madre para que no se enfriara, tapamos muy bien a la niña para que no se enfriara y allí esperando a que llegase, pero le preguntábamos a la madre, pero niña, ¿qué te ha pasado? ¿Tú no te has puesto de parto? ¿Tú no te has notado nada? Dice, no, yo he venido a orinar. De momento he sentido que algo salía y salió la niña.
Yo decía, pues menos mal que no se le ha caído por el inodoro.
Yo le decía, pero mi alma, si yo me llevé 3 días para que saliera el mío, ¿cómo tú has podido sacar a la niña sin darse ni cuenta? Ay, no lo sé. Era la segunda. No lo sé. Total, ya llegó el médico ya le cortó el cordón umbilical, enseguida la ambulancia, se la llevaron y a los 3 días pues estaba allí la madre y la niña estupendamente. Pero bueno, lo que es mi vecina Carmen y una servidora, pues la verdad es que nos llevamos al principio un susto grandísimo.
La seguridad que daba la señora. Yo creo que habrá que tirar la placenta fuera. Creo. Tampoco.
Sí, la placenta es lo que se alumbra. Cuando se dice, ha alumbrado un niño, al niño se le nace, lo que alumbras es la placenta.
¿Sabes que había un torero, que era Rafael Albaicín, que llevaba su placenta, vamos, la placenta con la que él parió, a todas las corridas, para que le trajera suerte, la tenía guardada?
El trocito del cordón umbilical, sí. eso sí, que se guarda.
Esto. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días,
ya hemos conocido, pues, un parto en un cuarto de baño. ¿El que usted conoce cuál es?
El mío propio.
¿Ah, sí?
Sí, yo nací en la enfermería de una plaza de toros. En concreto, el día del Corpus en la Plaza de Toros de Granada.
Anda, qué bueno.
Sí, mi padre era estudiante de medicina, había terminado la carrera, estaba haciendo pues la especialidad o la práctica allí en el Hospital de San Juan de Dios. Y bueno, pues era muy aficionado a los toros y fueron a ver la corrida de toros. Y sin esperarlo, pues mi madre rompió agua y Pepe que roto agua y ahora qué hacemos y cómo saltamos en mitad de la gente aquí, todo el mundo, ¿qué hacemos? No llegamos al hospital, no llegamos a casa. Y nada, pues en la enfermería mi padre pues me trajo al mundo.
O sea, fue su propio padre el que obró, ¿no?
Sí, bueno, fue mi propio padre. Sí, fue su, creo que fue su primera práctica de ginecólogo, luego se hizo ginecólogo.
Menudo estreno.
Hombre, no está mal, en una enfermería en una plaza de toros.
Y que sea tu padre además quien te traiga al mundo. Claro. Me parece.
Sí. Venía en una trayectoria nada más, pero la trayectoria era...
una.
La cornada muy gorda. Muy gorda. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días.
Hola.
Hola, Nicolás. Buenos días.
Buenos días. Enhorabuena por el programa, Carlos.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.
Muy buena. Desde Málaga llamamos.
Ah, qué bien. ¿Y qué tal fue el suyo?
Pues mire, resulta que nosotros en el año 1992, pues estábamos trabajando en Ruanda. Nos habíamos ido allí, mi mujer y yo, a trabajar, a colaborar con unas monjas que tenían un dispensario en una zona así un poquito remota de Ruanda. Y bueno, pues estando allí, pues vimos que, bueno, era el momento, digamos, un poquito de la circunstancia que ustedes recordarán.
Sí, era muy agradable Ruanda en aquel momento, sí.
Sí. Y entonces, pues claro, había un foco de guerra en la zona norte, más o menos, así rebelde, no estaba más o menos controlado. Con lo cual nosotros, pues en un momento determinado, que había un hospital que estaba, digamos, financiado por Medicus Mundi Navarra, en el norte del país, pues nosotros decidimos en un momento determinado pues tener allí a nuestra hija. Uh-huh. Porque efectivamente allí ya habían tenido niños españoles, en fin, porque había un par de matrimonios españoles que trabajaban en ese hospital. Y nos pareció que, bueno, que reunía más o menos las condiciones dentro de lo que es África, lógicamente, ¿no? Total, que entonces decidimos tener a nuestra hija allí. Esto era el año 93, en torno a marzo del 93, que mi mujer ya estaba de 8 meses y medio aproximadamente, pues hubo un ataque muy fuerte del norte, de los Tutsi sobre los Hutu, en este caso, y entonces el hospital que mi mujer ya estaba prácticamente fuera de cuenta, el hospital lo evacuaron, los españoles todos evacuados, que ahora qué hacemos, 8 meses y medio, me fui a ver si nos podían repatriar, a nosotros no nos repatriaba nadie, total, que yo me fui al hospital, entre las bombas allí un poquito, por un camino que había, por un atajo que había, más o menos unos 100 kilómetros de atajo entre bombas, a ver si estaban allí los españoles, a ver cómo estaba el hospital, a ver si podíamos, de alguna manera, en fin, resolver un poquito la situación. Nadie, el hospital vacío, habían caído varias bombas dentro, con lo cual, bueno, pues yo le pregunté a mi mujer, ¿y ahora qué hacemos? Pues dice ella, bueno, pues vamos a ver si en Kigali, que era la capital, pues había alguna circunstancia. Fuimos a ver los hospitales de Kigali y ella dijo, en absoluto, aquí no hago yo ningún trabajo de parto en absoluto. ¿Y qué hacemos, Cristina? Pues a la casa. ¿Qué, cómo? Bueno, porque tenemos que tener niño en la casa.
Copetas.
Total.
Pero bueno, estaba mejor la casa que el hospital de Kigali.
Entonces, le cuento. Yo soy médico. Yo ya había hecho muchos partos, en fin. Ella también. Ella sabíamos un poquito del entorno. Entonces, nosotros trabajábamos en ese momento en una ciudad que se llama Guijara, también con unos proyectos de Médicos Mundi Navarra, y había unas monjas allí, dominicas, extraordinarias, por cierto, a las que, si nos están escuchando, le mando un saludo muy fuerte. Y total, que entonces le preguntamos si qué le parecía a ella las circunstancias. Y entonces una de las enfermeras, Esperanza, extraordinaria enfermera, que había hecho miles de partos, pues se ofreció. Dice, bueno, pues yo os ayudo. Veniros aquí al convento con nosotros y aquí pues hacemos lo que podamos. Total. Claro, el parto era primerizo a mi mujer. Los partos, ya sabéis que los primerizos son un poquito más complicados siempre. Uh-huh. Total, que se dio, llegó el día 5 de marzo, bueno, 5 era, sí, de madrugada, y mi mujer se puso de parto. Allí en el convento, pues tenía una especie de claustro, digamos, ¿no? Pues paseo para arriba, paseo para abajo, toda la noche, hasta que ya definitivamente, bueno, pues sobre la una del mediodía más o menos se puso de parto. Y allí, entre Esperanza y yo, pues sacamos a la niña. Como...
O sea que su niña ha nacido en Ruanda en un convento.
En un convento, en el año 93, entre las bombas, porque todavía ya había bombas para arriba y abajo.
Claro, y eso como lo cuenta ella cuando lo cuenta por ahí. Pues,
pues mira, está por aquí. Si quieres, se la paso.
Pásemela, pásemela.
¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama?
La niña se llama María, y María Cristina se llama, ah. Y le pusieron un nombre allí porque fue la primera blanca que nació en esa zona, que se llama Tullicere. ¿Qué quiere decir la esperada? Porque todo el mundo la esperaba en el pueblo, claro. Todo el mundo sabía de aquello y tal.
Claro, claro.
Aquí,
¿qué tal, aquí Cristina?
Tengo a María la viajera. Aquí tenemos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, esto, yo me imagino que usted cuando habla con sus amigos y todo el mundo, pues yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao, yo en Madrid. Claro, usted cuando dice, no, yo en Ruanda en un bombardeo.
Exacto. Pues al principio la gente no se lo cree. Yo siempre tengo que enseñar mi DNI para que se lo crean.
¿Y en su DNI
porque,
qué
claro,
pone?
En mi DNI pone pues que nací en Guijara, en Ruanda, y pone que me llamo María Cristina Tullicere.
Tullicere, claro. Bueno. Tullicere no le llaman nada más que sus paisanos de Ruanda, ¿no? Cuando les ve.
Bueno, mi tía a veces me llama Tulli, pero porque le gusta mucho, pero no, nadie me llama así.
Claro. ¿Usted ha vuelto alguna vez a Ruanda?
Pues no, la verdad es que siempre he querido y se lo he dicho a mis padres que me gustaría ir, pero de momento todavía no hemos tenido la oportunidad, pero la verdad es que espero volver algún día.
No, cuando su madre se quede otra vez embarazada, que es lo más normal, esa Ruanda.
Hombre, pues yo creo que ya no creo que se queden, pero bueno, porque ya somos tres.
Bueno, los otros dos ya nacieron en sitios más normalitos, ¿no?
Aquí en Málaga, sí, aquí en Málaga nacieron los dos.
Yo me imagino a la suegra de ese hombre.
Sí.
Tú no te podías haber ido a la Expo como todo el mundo. O a la Olimpiada. Tú a Ruanda, París.
Qué historia más bonita. Más curiosa, ¿eh?
¿Cuántos niños no habrán nacido entre las bombas, sin ir más lejos, aquí en España durante la Guerra Civil?
Sí,
yo estoy convencido que a uno nos llamará, a lo mejor contando esa peripecia que tuvieron que vivir sus padres en ciudades asediadas como Madrid, en fin.
Yo supongo que esta mujer se quedaría embarazada allí, porque no creo que se fueran estando ya embarazada, lógicamente, ¿no?
Pues no lo sé, hijo.
Depende del
tiempo. Pero bueno, puede que sí, puede sí. Nacer en Ruanda en medio de un bombardeo en un convento de monjas, la verdad, tremendo. Tiene punto.
Pues sí. Sobre todo para contarlo.
Claro, tiene punto porque da mucha conversación.
Claro.
Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Mira, te voy a contar mi historia. Mira, me llamo Antonio Taravilla y era conductor de autobuses hace 12 años. De la línea 627, que va desde el pueblo de Brunete, en Madrid, hasta Moncloa.
Ah.
Total, que el autobús bajaba por la carretera de La Coruña, ya sabes, a las 9 de la mañana, con el atajo que hay a esas horas, encima un día como hoy, lloviendo, y no veas. Una mujer, ¡ay! ¡Ay, hijo, que sale! ¿Que sale qué? Miro para atrás. ¡Que sale, que sale, que sale! Pero bueno, ¿pero qué me sale qué? ¡El niño! Digo, claro, allí yo que vivo en Brunete, me conoce todo el mundo. Bueno, si me ves con el autobús, llamando al 092, al 112, tal, con un pañuelo por la ventana, yo por la ventana, con un pañuelo, dejando paso por el bus, va, tocando el pito, preguntando, ¿hay algún médico en el autobús? Dice uno, no, yo no soy médico, pero he hecho los mili en la Cruz Roja.
De la Cruz Roja, eso no vale.
También
no,
vale.
No, médico.
También, ese también no
también
valía.
Regala.
Respira, no sé qué. Y yo tocando el pito, pi, pi, pi. Pues, abría la puerta de adelante, estas automáticas, los clientes, vamos, los pasajeros, abran paso, por favor, hasta que llegó un motorista de la Guardia Civil, ya lo contamos, nos abrió paso como pudo, yo con el autobús, pi, pi, hasta que llegamos a Moncloa, a la Plaza de Cristo Rey, como estaba todo eso para hacer el giro en Cristo Rey, hasta que pudimos dejarle allí en el hospital en La Concha, en La Concepción,
ya
empezó a salir la gente, tal, total, que al final ya pues la mujer se la llevaron y tal. La mujer esta vive en Brunete, que somos vecinos, que la niña ya tiene 12 años y siempre que me ve me da un beso, ¡ay, Antonio! ¡Ay, hijo, se me haga ser por ti! ¡Ay, tal! Pues nada,
¿Y los demás pasajeros iban haciendo algo? ¿La calmaban, la ayudaban?
Bueno, un corro ahí de gente, a las puertas del autobús abierto, intentando hacer paso con los coches, ¡pasen a la... ¡Giro, quítense, apártense! Tal. Y yo con el pañuelo por la ventana, ¡pi, pi, pi! Un escándalo, eso.
Imaginaos ese autobús a toda pastilla por el carril bus, el tío pitando con el pañuelo por fuera.
Yo hice la mili de la Cruz Roja.
Aquí está el tío.
Oye, todos los pasajeros, claro, ahí.
Bueno, el hombre quería ayudar, hombre.
Claro. Pobrecillo.
Claro.
Tiró de currículum, hijo.
Yo no sé, a lo mejor yo valgo.
Oye, yo lo pasaría muy mal, ¿eh? Yo he visto un parto en mi vida, aparte de los de mis hijos, o sea que...
Yo no he visto...
Y dice, hay un médico en el autobús, yo no digo nada.
Callado, por si acaso.
Yo no aguantaría, aparte yo creo que me caigo, yo no aguantaría.
No, hombre, no, yo digo, no, yo soy locutor de primera.
Es que
no,
lo de mis hijos...
Era mentira lo que yo contaba por la radio,
yo estuve lo de mis hijos, pero tú te pones la cabeza, no te pones ahí en primer plano.
Hombre, te suelen colocarse a la cabeza.
Te dan opción por si quieres volver a verlo.
Hombre,
sí.
Pero a mí eso, ese regodeo del vídeo, de hacer con eso un reportaje y demás, y ser tú el que esté detrás de la cámara, no sé.
Ya no puedo.
Son las 10:30 y nos vamos al...
Estar informado.
Cuenta el actor que hizo el papel del doctor Vilches,
sí,
en la serie de televisión, que iba en su autobús, o en el metro, no me acuerdo, y que, bueno, en fin, algunos le habían calado, ¿no? Y que en eso le da un ataque a uno, como que le daba como que un infarto. No, un médico, todo el mundo girándose. ¡Doctor Vilche, doctor Vilche! Y el doctor Vilche diciendo, yo soy un actor.
¡Pobre hombre! ¡Ay, qué responsabilidad! Más tonta.
Más grande, iba a decir, pero ahora de repente, ¡uf! Bueno, a todo esto. ¡Antonio, buenos días!
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, hombre, qué tal?
Pues bien, gracias a Dios. Por cierto, eres un crack, pero no te dejes de atrás tu equipo, ¿eh?
No, cualquiera se lo deja.
Que no, son no excepcionales.
No pegan bocados. Dígame usted, Antonio, dígame.
Pues mira, en el año 79, mi mujer y yo, nosotros teníamos ya dos hijos. Uno tenía 6 y la otra tenía 3. Y mi mujer estaba embarazada y a las 3 de la madrugada, el 6 de marzo, estábamos durmiendo, se despertó y me dijo, he roto aguas. Y yo le dije, bueno, pues nada, vístete y nos vamos. En los dos partos anteriores, mi mujer, desde que había roto aguas hasta que lo estuvo, habían pasado pues 7-8 horas. Y se vistió y empezó a quejarse, a decir, esto está, me duele mucho, avisamos a la vecina, vivíamos en un piso en el centro de Alicante, y avisamos a la vecina para que se quedara con los niños pequeños, y yo tenía el coche aparcado en la calle de atrás de mi casa, que se podía entonces aparcar, estoy hablando de hace 35 años, y nos vamos para abajo, y cuando llegamos al coche, que estaba muy cerquita, le digo, venga, abre la puerta, siéntate. Y me dijo, no puedo. Y yo chillándole, pero siéntate, mujer, que nos vamos, que no puedo, que ya está aquí. En esto, dos chicos que venían a esa hora por la calle, en la calle estaba desierta, eran las 3 de la madrugada, 3:30, 3:15, y vienen dos chicos hacia mí creyendo que yo estaba pegándole a una mujer o intentando llevar, meterla en el coche a la fuerza. Me dice, ¿qué pasa? Y digo, pues mire usted, que mi mujer estaba a punto de dar a luz. Se quedaron blancos, no volvieron a articular palabra. Como no se podía sentar en el coche, la saqué y la puse de pie en la acera, la ayudándola, y tal y como estaba de pie en la acera, me dijo, que ya está aquí. A mí se me ocurrió meter la mano, la ropa interior se le pesaba mucho, estaba toda mojada, toda llena de sangre. Bueno, eso, lo de la sangre, lo sé por luego, ¿no? Por después.
Había roto
metí
agua,
la mano, toqué una cosa que supongo que era la cabeza, claro. Quité la mano y aquello cayó al suelo. Con tan buena fortuna de que al tener la ropa interior a la altura de la rodilla, la hizo rodar y no cayó de cabeza. Y digo la porque ahora sé que era una niña. En aquellos momentos era un bebé. Y cayó al suelo, yo dejé tumbada a mi mujer en el suelo y me fui a coger lo que había caído. Y la sensación que tengo no se me olvidará nunca, porque tal como la cogía, resbaló de mis manos, porque eso resbala, un recién nacido resbala mucho más que una pastilla de jabón mojada, mucho más. Resbaló de mis manos y fue a caer debajo de un coche.
Ay,
y lo que cuento no es verídico, sí, tal sí, como sí, lo estoy contando. Creemos, entonces me fui al coche a coger una manta o una cosa que fuera, que no resbalara. Con eso cogí ya a lo que estaba llorando, porque empezó a llorar. Y se me ocurrió ir a enfrente, que había un hotel residencia, y en el mostrador dejar allí una cosa envuelta. Y le digo al chico que había en recepción, que era un chico joven, aguante usted esto un momento, que es un bebé, que voy a por mi mujer. Me fui a por mi mujer, la llevé en brazos a un sofá que había en la entrada en la residencia, en el hotel, y desde allí llamé al ginecólogo, que lo habíamos llamado desde casa. En aquella época no había móviles. Y con el teléfono fijo llamé desde el hotel y me dice el ginecólogo, bueno, Luis, que ya voy, ya sé que me has avisado. Digo, no, que no hace falta, que ya ha dado a luz. Dice, ¿qué me dices? Dice, bueno, pues digo, he llamado a una ambulancia. Pues nada, pues ven a buscarme. Fui a buscarlo, que vivía muy cerca, lo recogí, volvimos al hotel, la ambulancia no había llegado, vio a la niña, vio a mí y dijo, vámonos. Y nos subimos en el coche y nos fuimos al Perpetuo Socorro, que se llamaba en Alicante, el sanatorio del Perpetuo Socorro. Y allí se fueron ellos al quirófano y yo me subí a la habitación. Y cuando llegué a la habitación, entonces, primero me di cuenta de que estaba todo manchado de arriba abajo, y segundo es cuando me di cuenta de que acababa de tener una hija, porque ya el médico me dijo que era una niña.
Y la niña no sufrió por aquel golpe.
No sufrió nada, y además yo me olvidé completamente del cordón umbilical. El cordón umbilical se rompió al caer la niña y al estirarse se hizo el milagro de que se pegaron las paredes y se quedó pegado, porque si no a lo mejor pues hubiera desangrado.
Claro, el cordón hay que pinzarlo, claro. Y luego, en fin.
¿Y los dos ayudantes del principio?
El cordón había que pinzarlo.
Claro. Y los dos ayudantes del principio echaron a correr, claro.
Nada, se quedaron sin hacer nada. Bloqueados. No, noqueados.
Claro, y su niña, claro, esta cosa también lo contarán. Yo nací en la calle tal cual.
En la calle Reyes Católicos, exactamente.
Vaya historia, pues vaya.
De la marinera.
Madre mía.
Además que se te caiga el niño, que lo pare la faja braga. Que luego tú vayas a cogerlo, se te escurra y caiga debajo
de un coche
del Ford Fiesta.
Por eso yo me duele la boca decírselo a María José. La faja braga y la manta con manga. Eso es primordial, claro, en la vida.
Cualquier hogar decente.
Qué historia, qué tremenda historia. Oye, y no perder la serenidad en esos momentos,
no,
¿eh?
No.
Dejar al niño ahí debajo del Ford Fiesta y te buscar una manta. Y mientras tanto tu señora...
El Ford Fiesta y se monta en ese momento, tú imagínate.
Mía.
María Asunción, buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
Carlos. Señora. Encantada de hablar con usted.
Señora, y yo, créame.
Bueno. A ver, mi parto fue... Los he tenido con tres aires. No, he tenido tres hijos y el segundo me vino en la carretera de Monzón, la provincia de Huesca, a Huesca. A las 3 de la madrugada, en un Simca 1200, yo vestida, mi madre iba detrás, llevábamos toallas porque ya tenía muchos dolores, muy rápidos, y bueno, pues ya cuando faltaban 22 kilómetros, me noto un bulto abajo, me mira mi madre, mi marido conduciendo, y claro, estará el niño coronando, y dice, uy, apriete, porque anteriormente yo le había dicho, uy, quería pasar por la joyería a coger unos pendientes, a ver si es una niña, bueno, pues... El niño corona, otro dolor de expulsión. Mi madre me dice, aprieta, que el niño viene bien. Mi marido, ¿pero cómo le dice que apriete, que nos vamos a matar en estas curvas? Y entonces ya sale, el niño sale, que no cortamos cordón umbilical porque no llevábamos tijera ni nada. Entonces le dije que llore, porque yo tenía una compañera de trabajo que tuvo que ser operada porque no, al nacer no lloró, y entonces la aorta o no sé, no se abre. Vale, dice, ya llora. Y me dice mi madre, a la nena, que los pendientes los trae puestos.
Bueno, ya entiendo el juego metafórico. Pero oiga, o sea, pero al menos su marido pararía el coche, no tuvo el detalle.
¿Qué va? Dice, dígale que no apriete, que nos vamos a matar. Dice, tú conduce, que el parto viene bien.
Bueno, pues parir en un 5000 también está muy
1200,
bien.
1200, sí, era otra cosita.
Hombre. 1200 en la carretera de Monzón a Huesca.
Con lo mala que es.
3 de la mañana.
Esa carretera, esas curvas. Ese pobre hombre conduciendo.
Eso tienes tela, ¿eh? Porque claro, ¿qué sabes? Tensión. ¿Qué haces con eso y dónde lo
metes? Bueno, pues ahora, la madre estuvo ahí sublime, ¿eh?
Sí. Tú aprieta.
Que
viene bien. Claro. Que viene bien.
Una mujer normalmente para eso tiene la sangre más fría que un tío.
Sí.
Los hombres solemos perder más los nervios. Yo imagino a Eduardo, nuestro técnico, que el día que hablamos del corazón, al día siguiente apareció con una pastilla de esta para meterse debajo de la lengua, por si alguna vez le da de cafinitina, de esa, como se llama. Estoy viendo lo que a partir de mañana vienen unas tijeritas y unas pincitas por si pare ponerse la tripita.
Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Teresa. ¿Y qué tal fue el suyo?
Bueno, yo no fui la que di a luz. Yo he sido azafata de Iberia durante casi 40 años y una vez en un vuelo una señora se puso de parto y dio a luz en el avión.
¿Anda? ¿Y qué hicieron?
Bueno, pues el vuelo era hacía Madrid-Lagos-Malabo y de Malabo-Madrid. O sea que había gente que se subía en Lagos, iba a Malabo y llegaba a Madrid. Y esta mujer se subió en Lagos. En el vuelo de Lagos a Malabo me pidió que le dolía un poco la tripa y que pero no se le notaba que estaba embarazada, era muy delgadita, y me dijo que le dolía un poco el estómago. Yo le di un normogastril en aquella época en vez de una cosa como era el Alka-Seltzer o así, y se le pasó. Y bueno, y despegamos de, yo creo que ya no quería decir nada, quería salir de allí como fuera. Entonces despegamos de Malabo para Madrid y a la media hora del vuelo me volví a llamar. Me encuentro mal, digo, ¿pero qué le pasan? Y entonces ya me enseñó la tripa. Y entonces al verle la tripa, digo, pero bueno, y entonces le dije, ¿pero de cuánto tiempo está? Ella no sabía explicarme de cuánto tiempo estaba, ni lo sabía, yo creo. Entonces, nada, ya lo típico, siempre llamas a un médico, porque ella, yo creo, que estaba de parto, la mujer. Yo le dije a mis compañeras, esta mujer está de parto ya. Llamamos a un médico y en un avión, Carlos, siempre hay un médico, siempre. En todos los vuelos que he hecho en mi vida y se ha llamado un médico, siempre hay un médico, enfermera, había de todo. Y entonces la tumbamos allí en el galley de atrás, esto era un DC-10, la tumbamos en el galley de atrás, la mujer empezó a empujar, cogimos manteles y de la clase primera, que los somos manteles blancos. La llevamos, ya le digo, atrás se tumbó y empezó, hizo dos empujones que dio la mujer, pum, y salió Pedrito, porque le puso Pedrito.
Anda.
Es la diferencia, en el avión siempre hay un médico.
El autobús,
uno
que hizo la Mili Cruz Roja.
Pero hay que hacer un llamamiento a España entera. Si ustedes coinciden con el Herrera en cualquier medio de transporte, sea el que sea, sí, es médico. Que no lo niegue.
Su código
deontológico le obliga a asistir.
Yo lo miraré por encima y diré, sí,
mi caso, no, él es un actor, no, él está diciendo...
Él es el doctor Vilche 2.
Oye, esto de nacer en los aviones a veces trae consigo regalos por parte de las compañías aéreas. Se han dado casos de compañías que han pagado los billetes de por vida a ese niño o niña que ha nacido. Pues no es una política normal, lo hacen excepcionalmente. British Airways
tampoco
ha pagado billetes también.
Al mangazo.
No sé si Iberia, Iberia, pero sí.
Decía que no es normal que nazca un niño en un avión porque Normalmente piden, si está embarazada no te dejan volar.
Y si queréis ver un...
Muy embarazada.
Muy embarazada, hombre, es que para parir...
Embarazada
está,
a término.
Es que para parir hay que estar muy embarazada. En 3 meses no se pare.
Sí, pues, acuérdate que aquel que decía siempre que eso, estar muy embarazada. Si está embarazada o no se está
embarazada. Un poco embarazado.
Pero no se está poco embarazada.
Muy embarazada, pero muy avanzada.
¿Qué quieres contarme de Securitas?
Pues mira, te voy a contar. Vamos a hablar de tu seguridad y la de tu familia, la de todos. Y esto no se puede confiar a cualquiera. Hay que tener la certeza que las cosas que más te importan las protege la tecnología más avanzada, controlada por el mayor número de expertos en seguridad. Y ahí, ¿de qué estamos hablando? Pues de Securitas Direct. Porque lo que más quieres merece la mejor protección. Instala ya, ahora mismo, la alarma de Securitas Direct llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Dígame, bueno, señor, usted no parió, pero usted vio alguno, ¿no?
Oh, yo las pasé canutas, hablando claro.
¿Ah, sí?
Nos ponemos en situación. Fiestas de Burgos, año 2000. Día de las Peñas en Fuentes Blancas. Me parece que lo conoces.
Sí, lo conozco. Bueno, además, yo el año 2000 estaba ahí.
Bueno, pues un calor de los que no hace nunca. Yo voy con mi padre a las casetas de las Peñas a tomar los clásicos pinchos y que hay por ahí. Y me llama mi mujer diciéndome que viene desde Burgos andando con mi suegra. Nos ponemos que mi mujer pues estaba de 8 meses largos. Bueno, llega, como vemos que no tarda, que tarda en llegar, la llamo por teléfono y me dice, no, estamos llegando. En eso que ya cuando llega y nos encontramos por el camino y me dice, uy, tengo ganas de hacer pis. Dice, se pone a mear y en eso viene corriendo mi suegra y dice, uy, que ha roto aguas. Bueno, todo nervioso buscando una ambulancia, no encontramos ambulancia alguna. Lo único que había era un camión, una ambulancia de bomberos antigua, una Magirus, y entonces se lo decimos a los bomberos y los bomberos dicen, sí, no hay ningún problema. Nos meten dentro y cuando nos vamos a meter dentro vemos que la camilla que había era de con ruedas, no estaba fija. El doctor que había era un doctor argentino que estaba en prácticas. Bueno, nos metemos ahí camino desde la Fuente Blanca hasta Burgos y el pobre doctor me decía, ay madre, abría la ventanilla que le quedaba acceso a donde estaba conduciendo el conductor y decía, corre, que esto viene. El pobre bombero, la sirena que tenía era de carraca. Y venga a ver la carraca y ahí no hacía más. Uy, mi suegra, yo sujetando la camilla para que no se fuese, para que no se moviese. Mi suegra dándole aire con un pañuelo a mi mujer para que esto. Y el doctor decía, ay madre, venga a rezar. En eso que ya llegamos a las puertas del antiguo hospital, 300 camas, y claro, dice, salen los doctores y dice, pero ¿dónde está el herido? Dice, no, si es una parturienta. Y cuando vienen, dice, uy, si ya está saliendo. Y ahí mismo hicieron el parto, en el mismo edición, salió la niña. Yo no me dio tiempo porque me dijeron, vaya usted a hacer los papeles. Y cuando yo llegué, pues nació mi hija, concretamente el 9 de julio del año 2000.
Sí, señor, yo estaba, porque yo todos los años las fiestas de Burgos me coge haciendo el camino, sí. Pero creo coincidir. Y son muy agradables las fiestas de Burgos. Aquí me reprochan, pero Carlos, ¿cómo has dejado pasar la frase de la mañana? Anda, que los pendientes ya los trae puestos.
Sí, es una maravilla.
Sí, porque se referiría
a que era niña.
Sí, pero
No.
Que era niño.
Que era niño.
Anda, que los pendientes ya los trae puestos.
La bola de Navidad colgando.
Ah, vale. Bueno, es que se podía interpretar de ambas maneras.
Claro.
¿Eh?
Goyo ha pillado la blanca.
O que nacía niña, claro. O que tenía, exacto, los pendientes colgando, chicos. Es que de verdad, yo siempre voy por el lado más fino y elegante.
Alguien tiene que poner ese lado.
Dice, una compañera de cama en el hospital con madre, había una señora ingresada que había tenido su hijo mariscando. El niño cayó al agua. Dicen que ahora no prueba el marisco.
Pero el niño es justo.
Carlos, ¿qué tal? Tengo un minuto nada más. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, señores. Felicidades por el programa. ¿Y
a usted qué le pasó?
Marijose, tápate los oídos. Temporada 73-74, excelentísimo estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça. Me fui con mi tía, estaba embarazadísima, no te preocupes, Carlos, que no va a pasar nada. Primer gol del Real Madrid, que me voy, que nos vamos a enfermería del Bernabéu, que mi tía se puso de parto. Mi sobrina nació en el 1-0. Pero la historia no acaba ahí. 10 personas en el Bernabéu en ese mismo partido se pusieron en parto ese mismo día. Joder. Todas en fila afuera de la puerta de la enfermería esperando su turno para poder dar a luz. 10 personas.
10 personas.
Lo entiendo perfectamente.
Poniéndome a parir. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, y después más cosas con permiso. Pa 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 pa.
¿Qué estás pensando?